La Caja de Voces, la expedición de las palabras, con Andrés Neumann.
Andrés Neumann, buenas noches.
Hola, buenas noches, Laura.
¿Cómo estás? ¿Qué palabra has encontrado hoy para poner el faro del faro de verano?
Bueno, te quería preguntar primero si estarías libre para que conversemos un rato.
Pues mira, estoy disponible para ti, para charlar tranquilamente, aunque debo decir que esto de estar libre tiene muchas variantes y tú nos lo vas a explicar.
Así es, me alegra que estés libre, aunque sea un rato, porque nuestra palabra de hoy va a ser justamente esa, libre.
¡Qué bonita!
Y te propongo que empecemos haciendo un pequeño recorrido por el diccionario académico y sus definiciones de la palabra libre, porque es algo bien curioso. Si a veces hemos comentado, querida Laura, que no nos satisfacen algunas de sus definiciones, tengo que confesarte que en este caso me encanta la primera acepción de la academia. Dice así, libre, que tiene facultad para obrar o no obrar. Y habla entonces de la libertad suprema y no siempre posible de no hacer lo que no queremos o que nos violenta hacer. Y me parece muy sutil que esa sea la primera definición del diccionario.
Pues es muy chula,
la
es muy
segunda. Sí, ¿verdad que es chula, no? La facultad de no obrar.
¿Y la segunda?
Eso es que la segunda, en cambio, va muy al grano. Ya no hay sutileza. Libre, que no es esclavo. Este significado nos llega directamente del término latino, que es libertus, que era, bueno, pues el individuo que quedaba libre de su esclavitud. Hoy esa esclavitud puede ser material, o sea, económica, legal, laboral, etcétera, pero también figurada. Y existe precisamente una expresión cotidiana que es metafórica y muy fuerte, que es ser esclavo de algo. Esclavo de sus instintos, esclavo del reloj. ¿Tú la usas en alguna ocasión, querida Laura? ¿Se la has oído a alguien?
Escuchado sí, pero decirlo es verdad que no. Admito que no, pero como siempre me pasa contigo, lo voy a incorporar a mi discurso.
No admites esclavitud, me gusta. La tercera definición de libre en el diccionario está relacionada con la segunda, porque se mueve en el mismo marco, digamos, social y legal. Libre, que no está preso. Indiscutible, ¿no?
Claro.
Pero las tres acepciones siguientes del diccionario académico me desconciertan un poco, porque son todas peyorativas.
Uy.
Fíjate qué curioso. Libre, 4. Licencioso, insubordinado. Esta parece negativa, aunque por otra parte reconoce que la libertad a veces también consiste en obedecer, en no, digamos, subordinarnos ante una autoridad. Pienso, por ejemplo, en la llamada desobediencia civil.
Sí.
Después tenemos 5. Libre, atrevido, desenfrenado. Esta me llama mucho la atención. Porque estas dos palabras, atrevido, desenfrenado, están lejos de ser sinónimos. Una cosa es el atrevimiento y otra el desenfreno. Y además parecen ser muy diferentes de la libertad misma. Aunque de nuevo nos sugieren, pienso, algo interesante, que es que la libertad está relacionada con el atrevimiento. Lo del desenfreno, Laura, ya se entiende menos, aunque supongo que viene del libet latino, que es un verbo que significa place, apetece. Por lo tanto, alude al placer, al deseo, es decir, a la libido, que de ahí viene también la palabra. Y esto nos lleva a la sexta acepción del diccionario, que es libre, disoluto, torpe, deshonesto.
¡Ostras!
¿A que sí?
Sí, sí, no me lo esperaba.
¿Lo de disoluto? Yo tampoco. Al releerlo hoy me he quedado sorprendido. Lo de disoluto puede ser un resto de aquel dicho moralista de no confundamos libertad y libertinaje. Pero, ¿cómo la libertad podría relacionarse con la torpeza o la deshonestidad? Dejamos la duda ahí flotando para que tiemble en la noche.
La verdad. Y, como siempre, ¿qué dice María Moliner?
Pues nuestra maestra y eterna abuela verbal, doña María Moliner, hizo lo siguiente con la palabra libre y libertad. Algo que recordarás, querida Laura, que doña María hacía muy a menudo, y recordemos que escribió su diccionario en plena dictadura y todavía bajo el control de la censura era combinar ejemplos de uso con una apariencia inocente, inofensiva, con otros más conflictivos o peligrosos. Así como quien no quiere la cosa, para quedar, nunca mejor dicho, libre de toda culpa. Por ejemplo este: los pájaros viven libres. Y a continuación: estuvo en la cárcel, pero ya está libre. Doña María también improvisó un par de nuevas acepciones que no figuraban en el diccionario académico de la época. Me llama la atención especialmente esta. Dice María Moliner: libre se aplica a la persona, nación, etcétera, que no está bajo el dominio de otra o sujeta a obediencia de otra. Ejemplo: un país libre. Después agregó: se aplica a los países donde sus ciudadanos disfrutan los derechos que en los países no totalitarios les conceden las leyes.
¿Cuánto dice María en esto, eh? Esta mujer que además, ¿verdad?, había vivido el cambio de un país, ¿no?, de la libertad a la no libertad. ¿Cuánto dice entre líneas?
Exactamente, que había vivido varios cambios de régimen, de monarquía a república, de república a dictadura no monárquica, que vivió la transición hacia la nueva monarquía y que se dio cuenta hasta qué punto no solo cambian los países, sino los matices de las mismas palabras. Uh-huh. Y cerramos el infinito Moliner, esa caja de voces, con un antónimo de libre que tiene mucha miga. A ver qué te parece.
A ver.
Como ejemplo de antónimo, doña María no se anduvo por las ramas y eligió este: esclava de su casa. ¿A qué no daba puntada sin hilo?
Anda, esclava de su casa. ¡Qué bien hilado!
Hay muchas expresiones preciosas con libre y libertad, así que podemos hacer un poquito más de fraseología.
Sí,
que
de repaso. Sí, de hecho, claro. Te iba a comentar que no sé si habías tenido duda de si traer libertad o libre, porque libertad yo creo que es como más obvio, pero te has ido a libre, que ahora estoy pensando que quizá da más juego.
Sí, eso me pareció a mí. Hice el mismo razonamiento. Hay expresiones con libre que dan mucho juego para nuestra sección, nuestra caja de voces. Por ejemplo, hay una expresión muy coloquial en España que me encanta, que es ir por libre.
¡Ay, qué afortunados los que van por ir por libre! Sí.
¡Qué afortunados! ¡Qué buena, breve y contundente! O sea, más económica imposible. Una pequeña preposición delante y ya tenemos un sentido. ¿A ti te gusta ir por libre, querida Laura? O sea, ¿te dejan?
Me gustaría en determinados aspectos, pero no siempre es posible. Pero bueno, el deseo en algunos ámbitos está ahí.
O sea, la libertad del deseo está. Bueno, eso ya
sí.
Es mucho.
No todo el mundo puede ir por libre. Además, hace falta,
está tu
yo
libet
creo. Sí,
ahí.
Hay que tener un carácter especial. Pero sí, barra libre de deseos.
Justo. Esa es la más española de todas las expresiones, creo yo. Barra libre.
¿Lo dices por los bares o por sentido metafórico?
Lo digo en ambos, porque en sentido literal se refiere, por supuesto, bueno, a ese servicio que nos permite beber cuanto queramos por un precio fijo, o en el más optimista y etílico de los casos, incluso gratis. Pero que, en sentido figurado, significa también sin límites, sin freno, para bien o para mal. Hay luego una expresión que me inquieta especialmente, que es caída libre. Porque en este caso la libertad sería casi sinónimo de muerte, porque está libre, sí, pero de obstáculos y de resistencia al aire. Es una caída que solo se encuentra con la gravedad, y que por eso es precisamente la más grave de todas.
Pero está aplicado además a la vida, me parece una expresión con tanta fuerza.
¿Verdad? Es que la ves, es una de estas expresiones que dibujan una imagen y que te estremecen el cuerpo. Y hablando de libre y de sus ramificaciones, ¿te acuerdas de cuál es el superlativo de libre, que es rarísimo?
No me acuerdo.
Libérrimo.
¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Pero es verdad que se usa poquito, muy poquito.
Casi en extinción, en la lengua hablada no existe y en la lengua escrita es infrecuente. Antes antes se escribía más, se usaba más. Y siempre me acuerdo de que libérrimo rima con acérrimo. Y eso nos lleva a la relación conflictiva entre libertad y fanatismo. Por ejemplo, a los ultras que actúan en nombre de una presunta libertad. Y es que la palabra libertad, como sabemos, parece estar ahora mismo en el centro de la llamada batalla cultural, que es otra expresión que algún día analizaremos.
Sí, se manosea y se utiliza mucho el término.
Me gusta ese concepto metafórico, pero muy, muy exacto, del manoseo de las palabras cuyos sentidos comunes, nunca mejor dicho, son retorcidos hasta querer decir casi lo contrario de lo que querían decir. Pensemos, por ejemplo, en los autodenominados libertarios o ultraliberales, que hoy tienen, bueno, el poder en unos cuantos gobiernos y que afectan a la vida cotidiana y no solo lingüística de mucha gente. Y que en realidad son falsos libertarios, porque recortan todo el tiempo derechos y en realidad se oponen a libertades básicas. Desde, por ejemplo, la libertad de manifestación, de decidir sobre la propia descendencia o incluso sobre la propia muerte, hasta, no sé, la libertad de educarnos en una escuela pública con recursos o de ser atendidos en un hospital digno, aunque nuestro sueldo no sea alto o esté precisamente en caída libre.
Sí. Oye, Andrés, estaba pensando en qué situaciones me siento yo libre. Estaba pensando que a lo mejor en una librería, buceando en el mar, por irme un poco al verano, leyendo o paseando por la ciudad. ¿Cuándo te sientes tú libre?
¡Ay, qué maravilla! Además has hecho un juego de palabras tan afortunado, ¿no? Sentirnos libres en la librería. Y buceando, qué maravilla. Me han gustado mucho todas tus formas de libertad.
Te la has imaginado.
Estaba
que
pensando.
Sí.
Sí, sí. Te he visto incluso buceando en una librería, que ya es el colmo de la libertad.
Oye, pues es que también se hace buceando entre libros.
Te sumerges en un libro, claro que sí.
Claro.
A ver, para mí la libertad sería, entre otras muchas cosas, poder elegir tus problemas. Porque problemas vamos a tener siempre, pero qué gran libertad tener problemas propios, ¿no? Y me acuerdo de que el escritor estadounidense David Foster Wallace, que escribió entre otros libros La broma infinita, dijo algo que tiene poca broma y que hoy me parece, por lo que estábamos hablando antes, más vigente que nunca. Dijo Foster Wallace que la libertad consiste en elegir a qué le prestamos atención. O sea, en resistirse a prestarle atención a lo que el sistema o el prójimo o lo que sea nos impone. Y a mí, pensando en la definición del diccionario, esa facultad para obrar o no obrar, últimamente, querida Laura, me da sensación de libertad no hacer determinadas cosas.
Anda.
Cuando puedo darme el lujo de no hacerlas.
Sí, que eso bien es porque, importante.
Exacto, hay que tener presupuesto para no hacer cosas, porque
sí.
A veces si puedo elijo renunciar a esas acciones,
ajá,
o porque simplemente, y esto es a lo que quería llegar, simplemente trato de crearme un pequeño espacio para no hacer nada en particular, que es a veces cuando más libres nos sentimos. Y recuerdo que una vez escribí un microtexto sobre la alegría y la plenitud de no hacer nada en la mejor compañía. Porque no sé qué opinarás tú, esa me parece una prueba de amor. No hacer nada con alguien y sentirse a gusto, libre.
Y que te llene, ¿no? Y sí, fíjate, me gusta mucho esta relación, que haya personas que acentúen esa sensación de libertad y esos sentimientos inexplicables, pero placenteros y de felicidad, de libertad.
Eso es, que nos liberen de la esclavitud de tener que hacer algo. Y por eso me acordaba de este texto que, si te parece bien, podríamos leer para despedirnos acerca de la libertad de no hacer.
Nos encantaría.
Pues allá vamos entonces, nos despedimos con un brevísimo texto titulado Las cosas que no hacemos, de un libro que publiqué hace tiempo que se llama Hacerse el muerto. Las cosas que no hacemos. Me gusta que no hagamos las cosas que no hacemos. Me gustan nuestros planes al despertar, cuando el día se sube a nuestra cama como un gato de luz y que no realizamos porque nos levantamos tarde por haberlos imaginado tanto. Me gusta la cosquilla que insinúan en nuestros músculos, los ejercicios que enumeramos sin practicar, los gimnasios a los que nunca vamos, los hábitos saludables que invocamos como si, deseándolos, su resplandor alcanzase nuestros cuerpos. Me gustan las guías de viaje que hojeas con esa atención que tanto te admiro y cuyos monumentos, calles y museos no llegamos a pisar fascinados frente a un café con leche. Me gustan los restaurantes a los que no acudimos, las luces de sus velas, el sabor por venir de sus platos. Me gusta cómo queda nuestra casa cuando la describimos con reformas, sus sorprendentes muebles, su ausencia de paredes, sus colores atrevidos. Me gustan las lenguas que quisiéramos hablar y soñamos con aprender el año próximo, mientras nos sonreímos bajo la ducha. Escucho de tus labios esos dulces idiomas hipotéticos. Sus palabras me llenan de razones. Me gustan todos los propósitos, declarados o secretos, que incumplimos juntos. Eso es lo que prefiero de compartir la vida. La maravilla abierta en otra parte. Las cosas que no hacemos.
¡Wow! ¡Qué belleza! Andrés, qué bonito. Estaba, pues, imaginando todo y menuda declaración de amor. Por cierto, me estaba recordando a Me gusta cuando callas, de Neruda, que me gusta cuando callas porque estás como ausente, y creo recordar que hay un momento que dice una palabra, entonces una sonrisa basta. Y con esas dos cosas, palabras y sonrisas, como la que yo tengo ahora mismo, nos quedamos, seguro que los oyentes también. Andrés Neumann, muchísimas gracias por esta voz, por esta palabra de hoy.
Muchísimas gracias a ti, querida Laura, y os deseo unas buenas, libres y, si es posible, disolutas noches.
Hasta pronto, hasta la semana próxima. Un abrazo.
Hasta la semana próxima.